día.
Yo hoy estoy triste, José Luis, porque no sé si viste ayer la comparecencia de Gustavo Mato con el letrero del Parlamento de Canarias a las espaldas, y las explicaciones que da a mí no solamente no me bastaron, sino que me entristecieron aún más antes de oírlo hablar a él. No sé si compartirás esa visión o si te bastó lo que dijo ayer Gustavo, conociendo además como conocemos la siguiente entrega, al estilo del mundo, del contenido de las conversaciones que se grabaron y se han filtrado al medio de comunicación.
Bueno, yo creo que son insuficientes por ahora, y lo que creo que hace bien el Partido Socialista en abrir un expediente y aclarar todo lo que tenga que aclarar. Me parece que lo que hemos escuchado se tiene que aclarar y se tiene que ver qué implicación tiene en este asunto, ¿no? Lo siento por él, como lo siento por cualquiera que esté en esta situación, pero estos temas se tienen que aclarar lo antes posible.
Yo, José Luis, yo sé que tú debes estar, porque vamos, por lo poco que te conozco, yo sé que tú tienes criterio sobre lo que está pasando. Y ayer centró Gustavo que él no estaba investigado, que él no estaba acusado de ningún delito, que la policía había hecho un comunicado poco antes de entrar en la rueda de prensa donde aclaraba que él no estaba siendo investigado por narcotráfico ni que estaba vinculado a ninguna organización criminal. Pero yo creo que él perdió completamente el norte de lo que la población civil, o por lo menos los que habíamos leído el artículo del Mundo, estábamos alarmados. Nadie suponía que Gustavo Mato estaba involucrado en un tráfico o narcotráfico. El problema era el contenido de esa conversación, donde quizás lo más grave era que un servidor público con 20 años de trayectoria le dijera a una persona que todo el mundo conoce, que está vinculado a negocios, al menos turbio u oscuro, que él no entraba en una guerra si no fuera para ganar dinero, y que los que entraban en guerra para no ganar dinero eran tontos, como por ejemplo como tú o yo, ¿no?, que entramos en guerra y creemos en que hay que defender algún postulado y no esperamos recibir dinero por ello, sino simplemente la satisfacción de hacer algo bien, ¿no? Somos tontos. Eso no lo nombró. Y mira, me enfado porque digo, es que tiene guasa.
Bueno, no quiero precipitar mi criterio sobre este caso porque todavía está...
Pero te duele como a mí, José Luis, aunque no lo quieras decir, te duele como a mí.
Claro que duele, porque a mí me gusta hacer cosas y me gusta tener proyectos positivos en la sociedad, y me parece que cualquier servidor público debe estar en esa dirección, ¿no? Cualquiera de cualquier partido. Me duele más a mí que está en un partido en el que yo estoy, ¿no? Y me duele bastante que sea la forma de expresarse en este asunto. Espero que se aclare, espero que se tomen en serio los expedientes que se abren y que, bueno, que no perjudique a nadie, pero que tampoco perjudique la salud pública de la vida política, que es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Por el bien de él y por el bien de todos, me gustaría que este tipo de situaciones no se diera, que ese tipo de mensajes y de comunicaciones no se produjera, porque es bastante lamentable y bastante desasosegante para las personas que escuchamos ese tipo de discurso, ¿no?
José Luis, ¿tú crees que en algún momento en este país se tomarán medidas para corregir las leyes e impedir que esto que se está convirtiendo en una normalidad, que es la filtración de uno y otro lado, con intereses más o menos espurios, filtraciones de informes de la UCO antes que lleguen a los juzgados, informaciones periodísticas de documentos que no deberían de estar circulando por medios de comunicación, al menos hasta que no obraran en poder de un juez o de las partes? ¿Tú crees que en algún momento alguien se va a tomar en serio el penalizar este tipo de cosas que generan tanta incertidumbre y tanto desapego de la ciudadanía con nuestras instituciones?
Bueno, es un objetivo que tenemos que alcanzar, es un nuevo objetivo, ¿no? La privacidad de los asuntos, de las comunicaciones privadas, el que la gente pueda comunicarse como considere en sus conversaciones privadas, pero que eso no tenga esa repercusión pura que está teniendo, además por entregas, ¿no? Es decir, sin ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Hombre, a mí me duele por Gustavo, me duele por todas las personas que sufren este tipo de cosas, pero es que también creo que algunas veces los contenidos, las palabras, también nos ayudan a conocer las personas, ¿no? Entonces, a mí no me gusta, por ejemplo, cómo el presidente del gobierno se dirigió a Ábalos en unas conversaciones privadas, pero conocerlo, Hombre, me parece que es bueno para que se corrija, ¿no? Es decir, que yo estoy seguro que después de que salen esas conversaciones, las personas reconducen su comportamiento. También me parece que aunque no ayude a la vida pública esto, también ayuda a mejorar el lenguaje de los políticos y de las personas en general, ¿no? Es decir, hay que ser correcto siempre, también en privado. Es lo que yo diría, hay que ser correcto en toda medida para que esto no ocurra. Entonces, en ese punto, yo creo que el periodismo, aunque algunas veces se tiña, o que parece que se tiñe de amarillismo, yo creo que también hace un trabajo que es importante, ¿no? Que es transparentar los comportamientos. Es verdad que el derecho a la privacidad existe y tiene que ser así, pero claro, el derecho a la privacidad en un cargo público es diferente, ¿no? Entonces, creo que se puede regular, que hay que luchar contra esto, pero a la vez hay que evitar esos comportamientos privados o esos malos comportamientos privados que se deducen de algunas palabras o de algunas formas de expresión, ¿no? Entonces, no lo tengo claro. No creo que no merezcamos saberlo todo. De los políticos creo que debemos saberlo todo, aunque se equivoquen.
Pues yo también opino igual que tú. En el ejercicio de la vida pública y cuando se están tratando temas públicos... Y además, es que lo de Gustavo, a mí yo lo conozco, no mucho, pero lo conozco y me queda mucha pena, porque yo podía tener mejor opinión o peor opinión de él, pero ofrecer a cualquier persona mi relación personal con el subdelegado del gobierno, e incluso decir que conozco a algunos ministros para intentar trasladar, por muy loable que sea, la información que le está dando, que yo no sé qué interés tenía eso público, era un interés muy personal, ¿no? Pero que se use a los conocidos es una cosa normal. Yo, si conozco a alguien que te puede ayudar, pues tú me dices, oye, mira, me puedo echar una mano. A mí me ayudó una persona que militaba en el Partido Socialista para solucionar un problema y se lo agradeceré siempre. Pero es una cosa de justicia social. Y se agradece.
La política es servicio público, sin duda. Y servicio público significa también ayudar a las personas a resolver problemas dentro de los marcos legales y de la decencia política, ¿no? Entonces, tú puedes ayudar a empresas. Aquí tú y yo hemos hablado de empresas. Hombre, que nos parece notorio lo que hacen, pero es que hay mucha gente que hace cosas importantes en la empresa privada o yo qué sé, por poner un ejemplo distinto, ¿no? El que habláramos, por ejemplo, de un grupo de teatro que tiene una relación personal conmigo. Bueno, pues tú apoyas a unas personas de una manera altruista y, bueno, esto es positivo, ¿no? Es decir, te puede gustar lo que hace una empresa, lo que hace un banco, lo que hace cualquiera, y puedes manifestarlo y ayudar a que se haga, ¿no? Esto es una cosa. Otra cosa es determinadas expresiones que denotan cuál es tu pensamiento profundo, y esto es lo que más te chirría, ¿no? El pensamiento profundo que denota tu lenguaje.
Y eso sale
de las claves del lenguaje.
Sí, y eso sale cuando estás distendido tomando un café con un amigo, y eso nos gusta más o nos gusta menos. A veces, es lo que tú decías, ¿no? Define a una personalidad y además también puede servir para corregir ese tipo de conversaciones.
Claro, yo creo que sí. Yo creo, por ejemplo, cuando escuchas a esa conversación que tuvo Pedro Sánchez, que no es inane, ¿no? Es una conversación que no tiene mayor trascendencia. Es decir, que la ministra de Defensa se acostaba con el uniforme. Pues te das cuenta de que eso es incorrecto. Aunque sea una broma, aunque pueda parecer, es incorrecto. Y no debes decirlo de esa manera. En ese sentido, yo creo que ayuda a todos los políticos a corregirse. No solo a Pedro Sánchez, sino a todos los políticos. Por poner un ejemplo muy significativo, ¿no? Es decir, por meterme con Pedro Sánchez un poco en esta radio también, ¿no? Si me parece que ese lenguaje no es correcto y, por tanto, te obligas a corregir también en privado. Y eso es positivo.
Bueno, pues ahora tenemos por delante a aquellos que estamos esperando tener un proyecto de país que nos ilusione, y ayer lo decía Ayuso, hay que construir un proyecto ilusionante. Me sorprendió que Ayuso se bajara del carro de la radicalidad y el enfrentamiento a hacer una reflexión de que en el Congreso de julio el objetivo del Partido Popular es construir un proyecto ilusionante. ¿Tú crees que esto es un cambio de paradigma en el Partido Popular, o esto se lo van a tomar en serio y van a trabajar soluciones a los problemas de este país?
Yo creo que esta es la función de los partidos políticos, ¿no? Crear proyectos que ilusionen a mayoría. Sin duda, esta es la función. Otra cosa es que luego eso se tope con la realidad, con los perfiles de los personajes públicos que se exponen, etcétera, ¿no? Pero bueno, es la voluntad de la democracia cuando dice que los partidos políticos son el canal de la expresión política del país. O sea, a mí me parece muy positivo que esto sea así. Y esto va a generar una competencia entre distintos partidos políticos por expresar canalizar de la mejor manera las ansias de la población. ¿Que esto hace que el Partido Popular gane de una forma renovada las elecciones? Bueno, la función de los partidos es competir en cuanto a esa capacidad de llegar a acuerdos con las personas, con los grupos, con los empresariados, con los sindicatos. La función es que las expectativas de la gente se vean colmadas en las propuestas que hacen los partidos políticos, ¿no? Yo no denigro ni me gusta demonizar al Partido Popular, porque ha sido un partido esencial en democracia. Me puede gustar más o menos una declaración, me puede gustar más o menos un perfil, pero es esencial que sea competitivo. Y también me parece que el Partido Socialista tiene que ser competitivo, tiene que ser capaz de responder a estas políticas positivas del Partido Popular con políticas positivas a su vez, ¿no? Y bueno, ahí este es el gran debate de la socialdemocracia y de la democracia cristiana en Europa. El origen del estado de bienestar tiene mucho que ver con esa dialéctica entre socialdemocracia y estado y democracia cristiana. Y por volver a un tema que tratamos la semana pasada, que es el papado, pues el Papa León XIII fue fundamental en esa dinámica, porque fue capaz de construir un discurso desde las derechas o para las derechas, donde se tuviera en cuenta el estado de bienestar, se tuviera en cuenta la situación laboral de los trabajadores, ¿no? Y a mí me parece muy bueno que el Partido Popular se presente en público con esta intención.
A ver si hay suerte y empezamos a tener a hablar de política, a hablar de soluciones a los problemas, que son muchos los problemas que este país está enfrentando y la Unión Europea también. Pero bueno, yo no sé si ha sido por culpa de Eurovisión o por culpa de qué, pero esta semana ha habido un cambio en la actitud de la Unión Europea. Hemos pasado de ser dos países los que denunciábamos la situación en Israel y el posicionamiento a 17. Y encima la secretaria de Asuntos Exteriores pues ha hecho una comunicación sin unanimidad de los 27, cosa que es extraordinaria, diciendo que hay que parar en el tema del acuerdo de asociación con Israel y retomar un poquito hasta que no se solucione por lo menos la entrada de la ayuda humanitaria regularizada para salvar vidas, porque ya la ayuda humanitaria no es para que puedan estar más o menos bien, no, es para salvar vidas de 14.000 bebés que están en riesgo de morir por inanición en el siglo XXI. ¿Es positivo que se haya celebrado Eurovisión para que se produzca este cambio en la Unión Europea?
Lo que está... parece evidente en Eurovisión que el sistema de voto ha sido una engañiza, ¿no?
Total.
Da la impresión, habrá que investigarlo.
Hombre, José Luis, en Bélgica no vieron la actuación de Israel y obtuvo 12 votos, por ejemplo.
Claro, es decir, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que, a ver, el Estado de Israel es un Estado que se ha convertido en un Estado casi genocida, que está matando personas y lo estamos viendo todos los días en televisión. Yo creo que no en la televisión israelí se ve la imagen que nosotros estamos viendo en las televisiones europeas. Creo que el gobierno de Israel ciega bastante a la población local sobre lo que ocurre en Gaza, ¿no? Desde las ocurrencias terribles de Trump, de crear ahí un resort turístico, hasta que ha coincidido con la ambición de determinados grupos israelitas de ocupar la franja de Gaza a toda costa. He visto estos días también unas personas que hacen yoga, que se muestran como personas espirituales, que consideran que no estarán, su espíritu no estará tranquilo hasta que expulsen a los gazatíes, ¿no? O sea, algo que me parece inconcebible, ¿no? Es decir, que tu paz interior depende del asesinato que tu Estado es capaz de obrar sobre una población concreta, ¿no? Hemos visto imágenes de hambruna que no veíamos desde Biafra, creo. Es decir, es terrible lo que están haciendo en venganza, porque esto sí que tiene que ver con un modelo religioso que se basa en el Talmud, que es el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Pero la venganza tiene un límite. Es decir, claro, es verdad que un grupo terrorista anclado en Palestina, anclado en Gaza, mató a cientos de personas, es cierto, pero ustedes han matado a miles de personas, y entre ellos a miles de niños, ¿no? Entonces, claro, esa falta de piedad, que por ayer también escuchábamos alguna reacción interna de Israel en contra de estas políticas del gobierno de Israel, tímidas, pero creo que también hay una bandera israelí en contra de todo este proceso de asesinato masivo, de expulsión masiva, ¿no? España se manifestó desde el primer momento. Pedro Sánchez, en un acto que nos debe enorgullecer, le plantó cara a Netanyahu y se lo dijo en su cara, ¿no? En una visita que tuvo allí, ¿no? Fue el primero y creo que el único que se ha atrevido a decirlo en público, ¿no? Me parece que tenemos que apoyar al gobierno de España en esto. Yo creo que hay muchas, yo no conozco a nadie que aplauda lo que hacen los israelitas, salvo el gobierno israel, salvo algún descerebrado del Partido Popular, algún descerebrado de Vox. No conozco a nadie más.
Aplaudirlo, yo no conozco a nadie que lo aplaude, pero que lo justifica, sí, eso me preocupa, que se justifique la venganza hasta estos límites, porque está claro que hay un problema ahí que no se está solucionando y además se está agravando. Porque yo cuando veo las imágenes, se comentaba a los oyentes esta mañana, cuando veo las imágenes de estas generaciones de chavales de 8, de 10, de 12 años, incluso gente de 20, 25, están garantizando que las milicias de Hamás se van a nutrir de todo ese odio que están generando.
Es cierto.
Están garantizando 40 años más de conflicto.
Sí. El problema es profundo, ¿eh? Es profundo. Se incorpora a todo lo que es el Estado Democrático Israelí y cómo funciona su sistema de electoral, cómo funcionan los radicales religiosos en Israel. Es un problema de fondo de Israel que, si no se resuelve, esa democracia va a tener una deriva autoritaria muy fuerte, y la está teniendo, ¿no? Es una deriva autoritaria que conduce a estos comportamientos, igual que la deriva autoritaria de Trump conduce a los comportamientos que está teniendo en contra de cantantes, en contra de personas que apoyan Palestina, en contra de la libertad de expresión en América, ¿no? Es decir, estamos viendo realmente la cara de a dónde nos llevan las políticas de la ultraderecha en el mundo y en España también, ¿no? Si lo hemos visto ya en cómo esas políticas se ceban sobre las personas más débiles, se ceban sobre los discrepantes, y esto enfila muy mal y está demostrado también cómo en Europa estas ideas circulan por la población, que vamos hacia una deriva autoritaria en nuestras democracias, contra la que tenemos que luchar, y tenemos que pensar que la libertad de expresión, los valores democráticos son fundamentales para una convivencia razonable de las sociedades modernas, ¿no? Y esto, tenemos que seguir construyendo esta convivencia razonable entre los partidos políticos, digamos, que centran el debate en el bienestar de las personas a largo plazo y en la construcción democrática de nuestros países, ¿no?
Y por último, José Luis, tu opinión del fin de semana electoral europeo, mirando más que nada aquí a nuestros vecinos portugueses, donde la ultraderecha ha crecido más que nadie, igualando en votos al histórico Partido Socialista de Antonio Costa, que tuvo la dignidad de dimitir cuando se equivocaron con un personaje que con el mismo nombre y que está reconocido a nivel europeo entre los políticos más destacados del socialismo, la socialdemocracia, pero sin embargo en el país vecino ha caído en intención de voto, no, en realidad de voto, muy por detrás de la opción conservadora que ha ganado las elecciones, ¿no? Y segundo lugar, la ultraderecha, cuidado. Eso no nos tiene que preocupar en exceso porque están aquí al ladito, ¿eh?
Bueno, vimos también las elecciones en Rumanía, que se salvaron por los pelos, gracias a un alcalde que parece que es una persona bastante encaminada. Es decir, ves los perfiles de estas ultraderechas, personajes.
Un tipo que quería ser presidente de Rumanía, no cuestionando que la tierra es plana. Yo es que lo flipé, me enseñaron el vídeo y digo, no puede ser verdad. No sé, dice, no, hay opiniones para todos los. ¿Cómo? Y ese tipo quería ser presidente de Rumanía. Increíble.
Pero fíjate, enfrente de un matemático, ¿no? Enfrente de un matemático. No es el caso de Portugal, que es un caso donde las izquierdas parece que no aciertan en las políticas, ¿no? Yo creo también que a las izquierdas se le exige un resultado político que es un poco la base de sus promesas electorales, ¿no? Es decir, tú prometes un nivel de bienestar y no lo consigues, y entonces esa base social que pretenda, que predica la socialdemocracia, que no se consigue, es realmente el problema de la falta de votantes que está teniendo la izquierda, ¿no? Por tanto, lo que tienen que hacer los gobiernos de izquierda es hacer realidad aquello que prometen. Y en base a que eso no ha sido así, el cansancio de las personas, el malestar social se convierte en un voto radical en contra de ese pacto socialdemócrata. Lo hemos visto en el comportamiento, por ejemplo, de los emigrantes rumanos fuera de Rumanía, ¿no? Fuera de Rumanía ellos vieron un sistema socialdemócrata que se desgastaba, que no renovaba liderazgo durante muchos años, y entonces optaron por estas opciones, es decir, por un cambio radical, ¿no? te das cuenta que hay una parte de la población que opta por un voto radical en contra del sistema, porque eso es lo que alientan realmente los mensajes de la ultraderecha, es decir, un cambio de paradigma que no sabemos a dónde, bueno, ya sabemos dónde nos lleva a comportamientos como el de Trump, ¿no? Es decir, donde te obsesionas con un modelo fiscal, por ejemplo, con los famosos sistemas impositivos que ha puesto en marcha Trump para todo el mundo, y empobreces a tu población porque te sigues con tu propia ideología. No eres razonable en las políticas que desarrollas, ¿no? Pero aquí hay un reto de la izquierda europea, que es realmente demostrar que lo que dice lo puede hacer. Por tanto, también hace falta más realismo en las propuestas y una respuesta del malestar social, que es romper la baraja, ¿no? Rompamos la baraja a ver si ocurre algo nuevo, algo que nos merezca. Y además todo esto embarrado en las guerras culturales, ¿no? En las guerras culturales contra el cambio climático en un día, contra las medidas verdes en otro. La red de espacios naturales de la Natura 2000, que es muy anterior al año 2000, es la perspectiva que se tenía en los años 80 y 90 de construir naturaleza. Era una perspectiva un poco distinta a la actual, pero que ha consolidado una red de infraestructuras verdes en toda Europa, ¿no? Bueno, pues contra estas políticas que son fundamentales va toda esta retórica de la extrema derecha, que está teniendo un protagonismo feroz en muchos territorios, ¿no?